Versículo en el día de hoy, la meta de todo cristiano avanzar hacia la madurez en su segunda parte. Si hoy día tenemos farmacias, ¿verdad? Pero las farmacias que tenemos, ¿qué curan? ¿Usted tiene medicamentos para sanar? La parte física. Pero si existiera una farmacia espiritual, ¿qué medicamentos tendría? Habrían diferentes medicamentos, ¿no? Por ejemplo, para la paz. Habría algún versículo ahí destinado que Jesús dijo que la paz os dejo, un paso doy, no como el mundo la da, así que tendríamos que ir ahí y buscar el antídoto de la paz. Pero sin lugar a dudas que habría un medicamento que está aquí, en su apunte, que si tuviera que ser inyectable sería la madurez. Una de las cosas más difíciles en la vida cristiana es que las personas pueden crecer. ¿Por qué es difícil? Porque a diferencia de los niños todos quieren ser más grandes. Cuando ustedes, los niños son chicos, ellos quieren ser grandes, quieren ser como una cajera de supermercado, ven a un bombero y quieren ser bombero, ven al policía y quieren ser policía, ven al vendedor del mall y quieren ser vendedor de mall. Los niños quieren crecer. Pero a diferencia en el mundo cristiano, los cristianos, la mayoría de ellos se rehúsa a crecer. Ellos quieren conocer al Salvador, conocer a Jesús y seguir siendo exactamente igual. Pero la palabra de Dios nos desafía a que debemos avanzar hacia la madurez. Y es lo que esta mañana vamos a compartir. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos guíe y nos ayude. Padre amado, queremos darle muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado de alabanza. Pero a continuación, mi Dios, queremos orar para que la obra maravillosa del Espíritu Santo pueda también guiarnos a toda la verdad. Ayúdenos a poder escuchar tu voz a través de tu palabra y que podamos juntos dar un paso más hacia esta meta que usted mismo nos desafía, avanzar hacia la madurez. Pedimos estas cosas a través de Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Muy bien, recordando, haciendo un pequeño resumen para los que no estuvieron la semana pasada, vamos a recordar lo que William Barclay dijo respecto a la palabra perfeccionar. Fíjese que usted tiene su apunte, y un apunte nuevo que vamos a trabajar este año, Dios mediante. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? ¿A fin de? Perfeccionar. William Barclay, un gran comentarista, señaló cuatro aspectos de esta palabra perfeccionar. Dice que tiene la idea de ajustar o restaurar, es decir, poner las cosas en orden. Y el otro punto dijo que era equipar o habilitar para un propósito determinado. Y Dios dice que usted hemos sido llamados para que seamos perfeccionados. Eso significa que cada uno de nosotros, Dios demanda de nosotros que seamos equipados para un propósito determinado. El apóstol Pablo escribió, ocupó esta palabra perfeccionar en cuatro textos. Yo solo voy a mencionar la idea que el apóstol tuvo, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 3:10, proveer con lo necesario como un padre provee para su hijo. Esa es la idea que Dios tiene para con nosotros. Dios quiere proveer todo lo necesario para que nosotros seamos equipados. Entonces, alguien podría decir, pero pastor, entonces si Dios provee todo lo necesario para ser equipado, ¿por qué la gran escasez del equipamiento? ¿Por qué la gran escasez de que las personas no maduran, no crecen? Porque está determinado por cada uno de nosotros. Dios entrega todo lo necesario, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Y esa parte es desafiarnos a nosotros mismos a poder crecer en lo que Dios ha preparado. También el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:10 habla de sanar los tejidos, las coyunturas, unidos para poder ir sanando. Y lo veíamos la semana pasada, cuando una persona viene a Cristo, viene muy maltratada. Hay diferentes problemas, diferentes dificultades. Las personas que se acercan al Señor es porque andan buscando al Señor por alguna razón. y Dios lo que hace es restaurarlos, volverlos al estado que él había determinado. En tercer lugar, el apóstol Pablo también, lo vimos la semana pasada, tiene que ver con reparar o restaurar una posición, lo que ocupa en Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, restauradle, ya cuando una persona ha caído o cuando ha fallado. Y en cuarto lugar, tiene que ver con alimentar para un crecimiento homogéneo, es decir, Dios nos entrega todo para que podamos crecer juntos por un propósito. La idea de Dios es que nosotros, cada uno de nosotros, podamos crecer de manera homogénea, es decir, que crezcamos igual, vamos avanzando, no quedándonos. Y el problema que surge es que muchos de nosotros nos quedamos y otros van creciendo, y otros se quedan y uno crece. La idea de parte de Dios es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, crezca. ¿Para qué? Bueno, propósito que lo vamos a ver más adelante, pero es para adelantar un poco, es para ir edificándose en amor. Y edificar, los que trabajan en construcción saben la importancia de cada elemento en la edificación. Si falla un elemento en la edificación, probablemente va a suceder lo que sucedió en el 27F de algunos edificios que cayeron. ¿Por qué? ¿Cayeron porque sí, por el sismo? Probablemente no, porque estaban mal diseñados y algo falló en la edificación. Entonces, hay un desafío para cada uno de nosotros. Bueno, eso fue lo que hicimos la semana pasada y quedó una pregunta sin responder. Y la pregunta fue, entonces, ¿cómo se perfeccionan los santos para la obra del ministerio? Es decir, ¿cómo Dios nos equipa? Número uno, ahí viene ser. Número uno, a través de la palabra de Dios. La principal arma, el principal elemento que Dios tiene para poder equipar a su pueblo es a través de la palabra de Dios. Según Timoteo capítulo 3, versículo 16, el texto que vamos a compartir, usted tiene ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿cómo se equipa? A través de la palabra de Dios. Según Timoteo 3, 16 y 17, lo puedo anotar ahí en su apunte. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, si deseamos hablar con Dios, ¿qué hacemos? Cuando queremos hablar con Dios, ¿qué hacemos? Oramos. Y cuando queremos escuchar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Leer la Biblia. Ahora, hermano, no es leer por leer. Hay quienes toman la costumbre, ya vamos a tener la lectura en el día de hoy. Y muchos creyentes creen que leer cada día es como aplacar la conciencia, ¿no? Ya, vos tuve la lectura, tuve la devocional. Leer por leer es leer. Lo que Dios desea de nosotros es que tomemos un texto, lo leamos, lo meditemos, lo masticamos, le damos una vuelta para allá, otra vuelta para acá, hasta que Dios pueda manifestar su propósito. Dios quiere que nosotros podamos leer la Escritura, pero con entendimiento. Preguntarnos, ¿qué quiere decirnos Dios aquí? En cada uno de los detalles. Por eso que el primer propósito de mi persona como pastor es alimentarme primero yo, para poder alimentarles a ustedes también. Pero el propósito de Dios para cada uno de nosotros es que todos nos alimentemos día a día. La palabra de Dios dice que es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es sorprendente. Hermano, la Biblia que usted tiene en sus manos, la que tiene en su casa, fue escrita por más de 40 personas diferentes, en periodos de años diferentes. Entre ellos no se conocían la mayoría de los escritores, fueron en distintas épocas, pero todos escribieron en forma increíble, en la misma, el mismo propósito. ¿Por qué? Por algo muy simple. Dice que toda la escritura fue inspirada por ¿quién? Estaba la mente de Dios en ellos. Dios capacitó a cada uno de estos más de 40 autores para que escribieran con un solo propósito, una solamente, era su mente. Por eso que la Biblia es increíble, por eso que la Biblia es sobrenatural, cuando se cree lo que en ella se dice. Dios ha usado a estos hombres para escribir libros que hoy nosotros los tenemos en nuestras manos. Si queremos hablar con Dios, oramos. Pero si queremos escuchar su voz, leemos las Escrituras. Ahora, Dios va a hablar a ti, va a hablar a tu vida, cuando tú puedas concentrarte en ella. Algunas personas dicen, pero existe contradicción. No existe ninguna contradicción en la Escritura. Si los hombres hubiesen escrito de diferentes puntos de vista su opinión respecto a lo que sucedió, yo creo que existían contradicciones. Pero todos los hombres escribieron con la mente de Dios. Por eso que no hay ninguna contradicción. Todo es una armonía perfecta. Es increíble. A veces tenemos textos más complicados, pero como siempre digo yo, los textos más complicados se interpretan a través de los textos más simples. Porque un texto fuera de contexto siempre va a ser un pretexto. Eso es lo que hacen los predicadores hoy día. Toman un texto, lo apropian y hablan sin saber el contexto de aquello. Y hacen grandes sermones, pero están fuera de todo lo que Dios quiere enseñarnos. La palabra de Dios es una herramienta útil, y aquí vamos a detenernos un poquito en el texto. Dice que es útil para, en primer lugar, segundo Timoteo 3:16, para enseñar. Cuando una persona que no conoce a Cristo se acerca a la Biblia, esta palabra, en forma increíble, le enseña acerca de Jesús. Recuerde usted, por lo menos en mi caso, cuando alguien me entregó un tratado, me dijo, anda a la Biblia. Y yo fui a la Biblia, y la Biblia me enseñó acerca de Dios. Seguí leyendo y ella me mostró el error, y el error que yo tenía en cuanto al concepto de Dios. Es útil para enseñar. No hay libro más increíble que la palabra de Dios. Yo sé que en la actualidad las nuevas instituciones, las nuevas leyes de los colegios y todo lo que tiene que ver con la educación, colocan libros de lectura obligatoria para desarrollar la lectura, para que pueda tener un conocimiento más general. Ok, está bien, pero no hay un libro que transforme vidas como la palabra de Dios. Y el mejor testimonio es cada uno de los creyentes aquí sentados. Dios ha transformado su vida y seguirá transformándola, porque este libro es inagotable. Mi hermano Joel va a cumplir el 15 de marzo 90 años. Y probablemente, él sabe, como yo, nada aún de la Biblia. Podré cumplir 90 años y aún no he tocado ni el 0,1% de lo que Dios quiere enseñar. Es inagotable. Tiene la capacidad para enseñar. Tiene la capacidad para que los que están en Cristo, cuando los primeros, las primeras personas cuando se acercan a Cristo empiecen a crecer, como dice 1 Pedro, y desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es increíble. Tiene la capacidad para enseñar. En segundo lugar, también tiene la capacidad para redarguir. Eso significa reprender. Significa convencer, refutar, amonestar, advertir. Eso es lo que tiene la Biblia. Tiene la capacidad para decirle a usted, convencerlo, tiene la capacidad para reprenderlo de algo que está haciendo mal, lo corrige. Es decir, le muestra, lo convence de su error. También, número 3, tiene la capacidad de corregirnos. Corregirnos, volver al lado correcto. Los padres deben corregir a sus hijos. ¿Para qué? Para que donde se están yendo puedan corregirse al camino correcto. Esa es la idea de corregir. Tiene la idea de aprender, tiene la idea de disciplina, corrección.
Yo tengo mi sobrino, el más pequeño de los sobrinos. Se llama Alberto Nicolás. Es un amor. Se parece mucho al tío. Pero a Alberto hay que corregirlo. Porque aunque es pequeño, puede tener corrección. Si no se corrige ahora, va a tomar camino equivocado en el sentido de enseñar a los niños a respetar. Lo que la palabra de Dios nos dice que ella nos enseña, nos redarguye, pero también nos corrige. Y cuando nos corrige, cuando yo veo lo que Dios me dice, entonces corrijo lo que estoy equivocado. ¿Por qué vamos a seguir equivocándonos? Sí, probablemente muchas veces nos vamos a equivocar, pero tenemos que aprender a corregirnos. Dios se encarga de disciplinarnos. Eso significa, nos corrige. Y también, número 4, tiene la capacidad de instruirnos. La palabra instruir es interesante porque significa que nos proporciona conocimiento formal para un proceso de enseñanza. Se fija, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Eso significa que al instruirnos, lo que Dios está haciendo es entrenarnos día a día para que podamos servir mejor. Todo un proceso. ¿Hasta cuándo dura este proceso? Hasta cuando dejemos de respirar. Ese es el proceso completo. Instruir en justicia. Si usted termina de leer la idea, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto para toda buena obra. Y la palabra perfecto significa maduro. Entonces, el desafío que Dios quiere en nosotros, que podamos crecer. La iglesia va a crecer cuando todos crezcamos, también de la misma forma. ¿Ok? Nos enseña sobre su mandamiento, porque son justos. El instruirnos nos lleva a saber si lo que estoy haciendo es su voluntad agradable y lo entienda. Uno de los, si usted entra a internet, ¿cuáles son los temas más agradecidos por los cristianos? Ahí, y dice, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Como la gran pregunta. Yo me encuentro la gran pregunta. Dios dejó todo para hacer su voluntad. ¿Cómo lo dejó? Perfecto, su palabra. Es cierto que hay cosas a veces difíciles de decir y que no más, pero Dios está ahí. Número 2, otra forma en que Dios nos perfecciona, nos hace madurar. Lo tiene ahí en su apunte también. Número 2, lo hace a través de la oración. Y aquí es uno de los puntos más difíciles también. Orar con Dios es un desafío para cada uno de los hijos de Dios. Significa que algo importantísimo dentro de la vida cristiana es orar. No orar por horarios en el cual, no, orar la comunicación con Dios. Si uno pudiera definir qué oración simple es la oración es comunicación con su Padre. Necesitamos comunicarnos con Él, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y el escritor de Hebreos nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, socorro, consuelo. Eso significa entonces que Dios te manda a través de la oración que también nosotros podamos madurar, crecer. Hay un texto interesante, ¿no? En Colosenses, pueden anotarlo, buscarlo. Colosenses 4, 12 y 13. Y eso lo voy a leer. Colosenses capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice así. Os saluda el pastor, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Para que estéis, otra vez, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él el testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, médico amado y demás. Ahí está. El propósito de la oración, el propósito que Dios quiere que nosotros podamos hacerlo, es que podamos ir en dependencia de Él. Orar significa depender. Cuando tú oras, ¿de qué estás dependiendo?
De Dios.
Cuando te levantas por la mañana y encomiendas tu día al Señor, estás mostrando tu dependencia a Él.
Eso es orar. Orar también es depender de Él.
Es una comunicación entre un hijo con su Padre celestial.
Necesitamos ser cada día más dependientes del Señor. Buscarlo en Él, a Él en oración.
¿Cuánto estás orando tú?
Cada día.
¿Estás constantemente durante el día pensando en Él, orando en Él?
La palabra de Dios nos revela un factor muy importante. Dios es Espíritu, y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Este es un mundo espiritual. La mayor parte vivimos en un mundo material, en un mundo terrenal.
Pero nuestro Dios se mueve en el ámbito del mundo espiritual para comunicarnos con Él.
Por lo tanto, la oración es parte de la oración. Recuerda cuando Jesús le dijeron, pero ¿cómo oraremos? ¿Qué enseñó Él?
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Estas palabras muestran que la oración es parte de la adoración. Y necesitamos adorarle en espíritu y en verdad.
Es a través de la oración que Dios también nos mueve, a través de la oración que Él nos hace crecer.
Porque cuando dependemos de Él, podemos conocerle cada día más a Él.
Hay un factor importante también, 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda.
Lo que la palabra de Dios está diciendo es que cuando buscamos a Dios, debemos buscar la armonía perfecta en nuestra dependencia de Él.
Sí, contaminación.
¿A quién dirigimos nuestras oraciones?
En muchas ocasiones he escuchado a muchos creyentes orar cuando oran y oran a Jesús.
Pero eso no es bíblico.
Jesús mismo dijo, todo lo que pidieres a Él, al Padre, en mi nombre, y yo lo haré.
Tenemos que orar a Dios por medio de Jesucristo.
Alguien puede haber dicho, pastor, no es lo mismo Dios que Jesús.
Dios Padre es Dios Padre.
Cristo es el Hijo.
Y tenemos que orar en forma correcta.
Dice, dando siempre, Efesios 5:11, dando siempre gracias a Dios por todo, al Padre, al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Ya?
¿A quién daremos la gracia entonces?
Al Padre.
¿Por medio de quién?
Del Hijo.
Este es el lugar.
Ahí está.
Sigamos. ¿Cómo nos perfecciona a Dios? ¿Cómo nos hace crecer y madurar?
Bueno, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, y en tercer lugar, a través de la prueba.
Santiago sabe perfectamente, ¿no? Cuando uno lee en la carta a Santiago, dice el capítulo 1, versículo 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
La prueba es necesaria.
A veces nos sentimos afligidos cuando viene una enfermedad o algo improviso.
Bueno, es una prueba.
Pero ¿sabe lo más increíble de las pruebas?
Que Dios siempre está a nuestro lado.
Y siempre es en forma amorosa.
Y si Dios nos permite pasar una prueba, es simplemente porque Dios ya sabe que tú vas a poder pasarla.
Necesitamos tener esa fe. Cuando respondemos a la prueba con confianza y con el deseo que Dios cumpla su propósito en mí, solo entonces la obra de Dios va a ser perfecta. Dios cumplió su propósito al pasarnos por una prueba.
¿Hay pruebas difíciles, unas más difíciles que otras?
Sí.
Por ejemplo, cuando un padre pierde a su hijo.
¿No?
¿Hay unas más fáciles?
Por supuesto que sí.
A veces nos amargamos tanto por la pérdida del trabajo, pero nos olvidamos que el que dio el trabajo fue Dios. Y el que lo quita, también es Él. ¿Perdió en algún momento el control Dios? No, Dios siempre está en control. Solo que nos mira en la hora de la prueba. Él dice, he aquí, yo estoy contigo. Que lo que nunca debemos olvidar, en las pruebas, el enemigo lo primero que va a hacer contigo es tratar de mostrarte, mira lo que Dios está haciendo. No, ahí está tu fe para decir, yo sé, Señor, que tú estás a mi lado y que esta prueba la va a salir junto, sea cual sea el resultado. Eso se llama dependencia. Dios desea que nosotros seamos dependientes también de Él. Dios quiere que aprendamos la lección. Dios me quiere enseñar y mi preparación para el servicio será ampliado. Es siempre importante. La prueba es necesaria para el crecimiento. Pues así que los que ya somos adultos, ¿cuántas veces tropezamos para aprender a veces en las pruebas? Oh, me equivoqué. Número 4. Otra forma en que Dios nos hace crecer es a través de sufrimiento. 1 Pedro 5:10. Siempre las personas que sufren piensan que son las que más sufren, y la verdad es que las personas que sufren, hay alguien más que sufrió más que ustedes o más que yo, ¿o no? ¡Oh, estoy sufriendo! Yo soy el único que sufro. Y en verdad hay generaciones que han sufrido peor que nosotros. Si no, pregúntele a la generación que vivió el tiempo de este alemán, ¿cómo se llama? Hitler. Pregúntense a esa generación de judíos que tuvo que sufrir la estupidez de un hombre siendo tan inteligente que quería ser una sola raza. Y murieron en las cámaras de gas. ¿Qué vio el niño a raya? ¿Cómo se llamaba? ¿Se llama a raya? Impactante la película, ¿eh? Como otras, muchas que hay. Ahora sale una nueva que sale muy bien, pero vamos a revisarla bien. Mire lo que dice 1 Pedro 5:10. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Lo escuchó? Por un poco de tiempo. Los sufrimientos no son eternos. Los sufrimientos, los incrédulos van a sufrir eternamente en el infierno. Pero el sufrimiento cristiano es por un poco de tiempo. Conocer y seguir a Cristo es hermoso, pero al seguirlo debemos estar conscientes que vamos a sufrir. El cristianismo no es color de rosa. Es interesante una reflexión, solo quiero, siempre trato de hacerla. ¿Usted sabía que las rosas en su origen eran sin espinas? Era así precioso. Cuando entró el pecado del mundo, parte de esa condenación fue que a todos vino las espinas, los cardos. Este año conocimos los cardos, ¿no? En el sur. Entonces necesitamos entender que nuestro sufrimiento no es nada comparado con quién. Lleva tu sufrimiento a la cruz de Cristo. ¿Has sufrido? No. Parece, pero no se compara. 2 Corintios 1:4-5 dice, y el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que la próxima vez que piensas que estás sufriendo, mira la cruz de Cristo en Calvario y vas a darte cuenta que estás viviendo en un vaso de leche. Tu vida es una jardín de insectos hermosos de pasto. Es interesante ver que las pruebas del sufrimiento son la manera en que Dios nos perfecciona. Las pruebas del sufrimiento. Pero la palabra de Dios y la oración es por medio del cual Dios capacita al creyente para que puedan ser y ministrar a otros. Es por eso que cada uno de nosotros debe desafiarse este año, como lo dije la semana pasada, a crecer más, a aquellos que no han dado el paso de fe y bautismo tienen que hacerlo. No puede crecer de otra manera. Aquellos que no conocían la escritura de los 66 libros, este año van a, no solo van a conocer los 66 libros, sino que los van a aprender. Y cada vez que uno diga Oseas, van a estar ahí porque saben dónde está Oseas. No puede quedarse un año más sin crecer. Porque si no hay crecimiento, no hay desarrollo. Necesitamos que los niños crezcan, que los más pequeños crezcan, para que ellos puedan ir dando pasos. Los que no caminaban ahora caminan. Los que no comían ahora comen. De esa forma Dios quiere que nosotros podamos seguir avanzando. La gran necesidad de la iglesia siempre ha sido y será la madurez. Las iglesias carecen de madurez. Se conforman con poco. Las iglesias se conforman con la parte emocional, que se inflen sus corazones y luego la semana se desinflan. Y entonces vamos a la iglesia el domingo para inflarnos de nuevo y entonces la semana se desinflan y es una vida de inflar y desinflar, inflar y desinflar. No, Dios quiere que nosotros podamos crecer y podamos decir, Dios quiere este año que yo pueda servirle de una u otra forma. Voy a compartir con las personas más cercanas a mí acerca del amor de Dios. Y simplemente le voy a decir, ¿sabes que Dios te ama? Y que Jesús puede ser tu Salvador. Este año, este verano, vivimos cosas interesantes, ¿no? Como un muchacho joven que antes era gay y ahora dice que es gay por la hora perfecta. Me interesó escuchar su testimonio, escuché saber de qué estaba hablando. Y en verdad hay cosas interesantes. Hay cosas interesantes. Dios puede hacer la obra en cualquiera. Tiene el poder para hacerlo. Porque no hay nada que Dios no pueda hacer. Necesitamos comprender esta verdad. Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A veces las iglesias gastan tanto tiempo en actividades que no hay frutos. Pero lo que Dios también desea es que, si bien pueden haber actividades, lo más importante es que el pueblo de Dios crezca. Porque si el pueblo de Dios crece, entonces tú y yo podemos comprometernos este año a ganar una persona para Cristo. Que Dios pueda tocar el corazón de alguien. Alguien cercano a ti, alguna invitación. O quizás tú puedes decir, no, en verdad, yo soy malo para compartir de Dios. Entonces invita a alguien. Todos, de una u otra manera, tenemos que servir. El ministerio no es, la iglesia no es un ministerio del pastor. Ese es el gran absurdo. El ministerio, la iglesia, eres tú, el cuerpo de Cristo. Todos somos el cuerpo. Y cada uno debe cumplir una función. Si no cumplo mi función, entonces, ¿cómo soy parte del cuerpo? Y es lo que dice el texto que ustedes tienen en su apunte, en la conclusión. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Me alegré mucho que por primera vez después de 15 años la iglesia pudiera haber sido ministrada por ustedes mismos. Me alegró mucho saber que pudieron dirigir y alguien podía traer la palabra de Dios. Nos falta mucho, sí, nos falta mucho, pero el trabajo se ha logrado. Porque si todos trabajamos unidos, entonces podemos crecer. Pero no puedes quedarte, ni el más joven ni el más adulto. Todos, de una u otra manera, tenemos que crecer. La misión final no es de los ministros, ni de los pastores, sino de cada uno de los creyentes. Somos parte, tú eres parte del cuerpo. Tú has sido restaurado, sanado, alimentado, ahora también tienes que hacer tu parte. Es necesario que cada uno de ustedes, los que han hecho discipulado las 16 lecciones, las haga, para que todos tengamos un mismo sentir, seamos unánimes, unidos, en unidad, para que podamos estar juntos. ¿Cómo hace el trabajo la palabra de Dios? Bueno, por medio de la palabra, pero con la gracia de Dios. Si cada uno de nosotros entra en dependencia de Dios, Dios en su gracia soberana e infinita va a darle a ustedes todo lo necesario. No es posible que cuando viajamos a Jesús tengamos que recorrer tantas iglesias para buscar y encontrar una iglesia. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está sucediendo en nuestro mundo, en nuestras iglesias? Después de mi partida, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Yo me pregunto cuando uno parta, ¿por qué a uno no quedarán con suerte unos 30 años más? ¿Quién toma el mando? ¿Quién toma el relevo? ¿Será exactamente fiel a la Escritura? No sé. Lo que hoy se ve, hermano, es cada vez algo más difícil. Yo le decía a mis hijas, doy gracias a Dios por nuestra iglesia. Independiente que pueda yo ser el pastor, pero tenemos una iglesia con sana doctrina. Una iglesia que quiere alabar a Dios y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Un pastor que no es perfecto, que comete muchos errores, porque es ser humano, pero que depende de la gracia de Dios. Y que Dios pueda ministrar no solo en mí, me haga crecer a mí, sino también a cada uno de ustedes. La gracia de Dios, la paciencia de Cristo y la obra maravillosa del Espíritu Santo va a hacer que cada uno de nosotros podamos crecer. Tú tienes que desafiarte a crecer. Si este año recién pasado fuiste inconstante, desafíate a ti mismo. A partir de este año 2017 voy a ser más constante en la asistencia con la palabra de Dios. Si no asististe al Juego Dominical, sí, Señor, dame la fuerza para asistir a la Escuela Dominical que viene a partir, ahí lo tiene usted en su apunte, a la Escuela Dominical a partir de el 26 de marzo, donde continuaremos el capítulo 5 de Romanos. Esperamos que este año avanzar por lo menos 3 capítulos, pero que va a ministrar, que te va a hacer crecer. Yo te desafío, mi hermano y mi hermana amada, te desafío para que este año ponga tus propias metas. Y estoy seguro que Dios va a hacer la otra parte, segurísimo. Pregúntate a ti, en esta mañana que ya vamos terminando, ¿estoy siendo de edificación al cuerpo de Cristo? ¿Soy parte de esta edificación? Si no lo eres, entonces, desafíate a hacerlo, a tomar una decisión correcta. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos tan agradecidos por su palabra, sabemos, Señor, que usted obra en cada corazón conforme a su voluntad. Agradecemos, Señor, porque cada día podemos ver la muestra de su inmenso amor para nosotros. Esta mañana nos hemos dado cuenta de su fidelidad al permitirnos abrir nuestros ojos. Guíe nuestros caminos, Señor, a cada uno de nosotros. Denos el discernimiento necesario para saber cuál es su propósito para con cada uno. Oramos, Señor, para que pueda darnos sabiduría en los planes que hemos trazado. Se inician tantas actividades, pero esperamos que cada una de ellas tenga un solo propósito, y que podamos seguir creciendo y que podamos seguir compartiendo los unos con los otros. Gracias, Señor, por su palabra, gracias por la iglesia que nos permite disfrutar, gracias por esta hermosa provisión de este edificio, que podemos llegar en forma libre a él y que podamos disfrutar también de él. Oro por cada uno de los hermanos aquí presentes, y que también esté ayudando sus vidas. Cada uno debe tener miles de problemas quizás, pero que podamos aprender a enfocarnos en el que puede solucionar nuestros problemas en Cristo Jesús. Que pueda ser usted quien pueda darnos la respuesta adecuada a las preguntas que cada uno de nosotros pueda tener, y por sobre todo que podamos vivir la vida en Cristo. Lo pedimos a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.